Muy buenas tardes, espectadores y amigos de DATV del Termómetro. ¿Cómo estáis? Viernes 22 de octubre. Estrenamos el termómetro también los viernes. Os lo vengo comentando y recordando toda la semana. Nos ha parecido oportuno a Javier Negre y a mí el extender el horario de emisión, los días de emisión del termómetro también a los viernes. Nos parecía que no tenía ningún sentido hacerlo solamente de lunes a jueves, visto además la excelente acogida y bien que os lo agradecemos. Cada día aprovecho para agradeceros que estéis un día detrás de otro día, detrás de otro día, siendo fieles a nosotros porque sois nuestra fuerza y porque os necesitamos para seguir subsistiendo y para que no puedan ni amenazarnos ni acallar la voz de un medio libre como es EDATV, uno de los pocos que quedan y que hacen las preguntas incómodas que el 90% de los medios de comunicación y de los periodistas en este país no se atreven a hacer. Y las hacemos por vosotros, porque estáis ahí, porque nos premiáis con vuestra fidelidad, porque sois vuestra audiencia y porque nos debemos a vosotros. Por eso, desde hoy mismo, desde esta semana, termómetro también los viernes de 1 a 2 de la tarde, como exactamente de lunes a jueves. Hoy tenemos un montón de noticias en este cierre, este viernes, que es un poco como el día escoba, el coche escoba de la semana. He planteado un titular hoy que no he pretendido que sea excesivamente audaz, pero que a lo mejor a muchos os puede haber extrañado, ¿no? Yo lo que os planteaba es Belarra y los comunistas chantajean a Sánchez. Alguien decía por ahí, más de un amigo y más de dos decíais, pero bueno, ¿cómo que chantajea? Chantajea, pero si Sánchez está encantado, sí, claro, Sánchez está encantado, pero claro, todo tiene un límite y sabéis la poca, ¿no?, la escasísima, la nula afición que le tengo y le tenemos aquí al personaje, pero claro, contra el vicio de pedir, pues fíjate, si a estos les dejas, pues son capaces de exigir a Sánchez que mañana nacionalice la banca, que suprima de un plumazo la propiedad privada, que es a lo que van, y por referirme concretamente a lo que ha dado la espoleta esta mañana de este asunto. Esto es un tuit de Yone Belarra, que dicen, ella se cree que es la líder de Podemos, en realidad, y la que manda es Yolanda Díaz, pero Yone Belarra pone un tuit esta mañana a las 9:30 de la mañana. El espacio confederal de Unidas Podemos, además que cursis son en su lenguaje, el espacio confederal de hundidas Podemos solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y hundidas Podemos. Necesitamos abordar la gestión y la ejecución de los compromisos de coalición. Inmediatamente todos los digitales, ese pantallazo que tenéis ahí, por ejemplo, es de Voz Populi, se hacen eco de esta carta que todo el mundo interpreta exactamente como lo que es, como un pulso, no como un chantaje a Pedro Sánchez. Vamos por partes y lo desarrollaremos dentro de unos minutos más en profundidad en el debate, pero para que os queden claras, digamos, las premisas iniciales, todo lo que hay detrás de ese tuit y detrás de esa noticia. Bueno, esto es una carta en la que la que piensa, la que cree que es líder de Podemos, que no lo es, la tal Belarra, porque, insisto, la que manda ahí es la comunista Yolanda Díaz, que no es de Podemos, proviene del mundo de Izquierda Unida, como se sabe, y que fue la primera jefa que tuvo Pablo Iglesias. Lo que subyace detrás de eso son varias cosas. Primero, que quieren acelerar muchísimo más sus leyes confiscatorias, atentatorias contra la propiedad privada. Están observando pues muchos más problemas de los que a ellos les gustaría, por ejemplo, en esto de la ley de viviendas, y sobre todo están muy cabreados con que el gobierno y Teresa Rivera, la ministra probablemente o una de las ministras más ineptas que hemos tenido, y lo lamento por ella porque yo hasta tuve una buena impresión de Teresa Rivera en un principio, ¿no?, los primeros meses de su desempeño, pero se ha demostrado como una de las ministras más ineptas a la hora de embridar el problema del tarifazo, el problema eléctrico. Sabéis, por haceroslo corto, que el gobierno hace unas semanas promulgó un decreto absolutamente con sabor venezolano, amenazando, ¿no?, y diciendo a las eléctricas que les iba a quitar parte de sus beneficios, de esos beneficios excesivos y tal. Esto jurídicamente no se sostenía. Esto apesta a los inversores internacionales. Bruselas le ha llamado la atención a Rivera, el gobierno ha tenido que recular, sí ha tenido que bajar los pantalones, el Podemos se ha encabreado mucho y ahora, pues, de ahí esta carta también, que qué es eso de recular y de ceder ante las eléctricas. Quieren incidir más en lo que ellos llaman, en esa gran mentira que llaman el escudo social, que no ha visto absolutamente nadie. ¿Conocéis a alguien que haya percibido alguna ayuda ayuda de este gobierno social comunista. ¿Conocéis, digo, a alguien que realmente lo necesite, algún autónomo que desgraciadamente se haya arruinado o alguien que haya tenido que cerrar su persiana y chapar su negocio por hablar en castizo, o si tenía 3 empleados en el bar o en la peluquería, despedir a 2 y dejar solamente a 1? ¿Conocéis a alguien que se haya beneficiado de eso? ¿Conocéis a alguien que se haya beneficiado de esa gran mentira? Porque es mentira, eso sí que es un bulo, eso sí que es un fake del ingreso mínimo vital. Y algo más, en clave interna. Esto no lo dice Ione Belarra, ni lo va a contar Yolanda Díaz, pero os lo cuento yo. Ahora mismo, estas señoras están que se sacan los ojos entre ellas. Y espero que esto sea solo metafóricamente. Así, como estas series desagradables, con cierta casquería que te ponen por las noches, estas series B para los que no duermen, están que se arrancan los pelos entre ellas, primero Ione Belarra con Irene Montero, a ver quién manda más en Podemos, y después con Yolanda Díaz, a la que, bueno, pues al principio respetaban mucho técnicamente, porque esta es la única que está mínimamente romanizada, de esa facción comunista del gobierno, digo romanizada, porque tiene estudios la chica, porque es profesora de Derecho del Trabajo, lo cual tampoco quiere decir nada. Hemos conocido profesores de Derecho del Trabajo para ir armado a sus clases y para salir corriendo. Y os podría dar nombres, pero en fin, ya hace muchos años de esto. Yolanda Díaz es de Izquierda Unida o proviene del mundo de Izquierda Unida, no es de Podemos. Yolanda Díaz se está consolidando, se ha consolidado ya del todo, como la nueva cara, la nueva marca emergente ella misma para que los comunistas no se hundan en este país en las próximas elecciones. Yolanda Díaz es la que va a enterrar, porque ya lo oculta desde hace semanas, la marca política Podemos, y ahora, pues no sé, supongo que concurrirán a las elecciones con Unidos Yolanda, o Todos Somos Yolanda, o Yolanda no nos falles, o Yolanda eres de las nuestras. Esto a estas señoras, a Belarra y a Montero, es, bueno, pues como mentarles la bicha, es algo que no pueden soportar. Les ha entrado un ataque de cuernos a las 2 desde hace semanas, de cuernos políticos, porque cuando se habla de Podemos y se habla de cuernos hay que tener mucho cuidado, porque a veces las metáforas se hacen realidad, de 3 pares de narices, y Belarra ha querido tomar la iniciativa y lanzar ese tuit. Comentaremos todo este asunto. No querrá el cielo, no querrá Dios Padre Todopoderoso o lo que exista ahí arriba en otro mundo, de verdad que se despedacen entre ellos, cosa en la que además los comunistas tienen mucha experiencia, y nos hagan mucho más fácil el expulsarles democráticamente, por supuesto, del poder que nunca han debido llegar a detentar porque han hundido este país. Os hablaremos también de la renovación de los órganos constitucionales, escucharemos a Pablo Casado, os contaremos algunos de los detalles del trazo fino, iremos órgano por órgano desbrozando algunas de las cositas que están pasando, os hablaremos del Consejo General del Poder Judicial y os enseñaremos uno de los mejores alegatos que he escuchado en años por boca de Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular, en este caso en la Asamblea de Madrid, contra los comunistas. En 2:50 no caben más estacazos, ni más bofetadas, ni más verdades como la que les ha dicho Alfonso Serrano a la MEMA, médica y madre, no es un insulto, Mónica, a la MEMA, porque eres médica y madre, y a todos los socialistas y a todos los comunistas. Esto es El Termómetro, viernes 22 de octubre, comenzamos.
Pablo será el presidente del gobierno a no mucho tardar. Sánchez es la nada, representa la nada. No es ni siquiera una mala persona, es un traje vacío.
He pasado, Alberto, una última hora por WhatsApp, vétela mirando los próximos minutos. Ahora os cuento de qué se trata. Es un hecho bastante grave, en mi opinión. Llueve sobre mojado, que tiene mucho que ver con estado de alarma y con un nuevo atentado contra la libertad de expresión. Míratelo, Alberto, y luego lo vehiculizamos. Saludo ya a nuestros invitados de hoy. Don Sergio Bravezo, le saludo a usted porque se estrena en el termómetro. Sergio Bravezo es un gran amigo mío y un gran amigo también de EDA TV, diputado que lo es por la Asamblea de Madrid, diputado autonómico del Partido Popular. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a tu casa a partir de ahora. Bienvenido al termómetro.
Muchísimas gracias, Eurico. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí con todos vosotros. Y como podéis ver, pues he aprovechado un momento libre entre clase y clase para poder estar con vosotros, porque estoy, aparte de mi trabajo como diputado y como representante público, pues también sigo mi trayectoria profesional y privada, en este caso pues en la universidad, de la cual soy profesor, y por eso ven esta pizarra aquí detrás.
Me encanta que tengas ese fondo. Además, yo a Sergio le tengo mucho cariño y lo digo siempre. Fijaos a qué extremos hemos llegado en este país. Sergio, además de ser un tío fenomenal, de ser un gran político, de ser una persona con una formación impresionante, Sergio habla varios idiomas, Sergio tiene el doble grado en ADE y Derecho. Sergio era un tío que se ganaba y muy bien la vida en la empresa privada antes de dedicarse a la política. Precisamente nadie podrá decir de Sergio Bravezo, a diferencia de otros y otras muchas, que no valen ni para hacerlo con un canuto y que empezaron con 16 años pegando carteles en un partido, después concejales, después diputados autonómicos y hasta hoy tal. Sergio es un tío que se ganaba muy bien la vida, primero en Roca y después en Alstom, una multinacional francesa de todos vosotros conocida, en el departamento financiero, y que renunció a ganar dinero, a ganar dinero de verdad, en la empresa privada porque tenía vocación de servicio público y se dedicó a la política. Y a pesar de que ser diputado autonómico, diputado nacional o senador por las Cortes Generales, para quien se lo toma en serio, consume muchas horas al día, más de las que parece, insisto, si te lo tomas en serio y quieres trabajar, pues saca todavía horas para dar clases. ¿De qué das clases exactamente, Sergio? Que me lo has dicho y siempre se
me ha de la cabeza. A este cuatrimestre estoy dando de historia económica y también estoy dando sobre fundamentos de la ciencia política.
Bueno, pues fenomenal. Pues ya ven, un ejemplo. Ojalá, no digo todos, porque en fin, es como pedir la luna, ¿no? Pero con que tuviéramos un 60, un 65% de diputados con la formación y con la capacitación, la cualificación y sobre todo las ganas y la vocación de servicio público de Bravezo, la política española funcionaría mucho mejor. Don Álvaro Climent, bueno, a usted ya, como le regalo los oídos todas las semanas que nos acompaña, pues no necesito hacerle una presentación. Álvaro, ya sabéis que es analista financiero independiente y, en mi opinión, nunca se puede decir el mejor, pero bueno, pues si hay que decir uno de los 10 mejores analistas financieros de este país, pues se dice y no pasa nada. Y además con clientes internacionales importantísimos y una de las personas que mejor tiene tomado el pulso a lo que nos interesa, y hoy vamos a hablar mucho de eso, hablamos en muchas jornadas y muchos termómetros de ese asunto, el pulso, digo, de la confianza y de la credibilidad internacional de la marca España entre los inversores extranjeros y en los mercados internacionales. Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido al termómetro.
Buenas tardes, Eurico, y hoy un placer compartir con Sergio un momento como este. Es decir, creo que Sergio y yo compartimos además tertulia en El Toro. Él tiene sus programas, yo tengo los míos, y de alguna manera, bueno, pues compartimos ese espacio también de libertad que nos permite determinados medios para poder expresarnos con toda libertad y sin ningún tipo de censura. Es decir, te agradezco la presentación, Eurico. No sé si soy de los mejores, pero vamos, a menos lo intento.
No, bueno, claro. Eso está bien. Vamos a ir por orden. Voy a dejar para dentro de unos minutos el bloque peleas internas entre la facción comunista y socialista del gobierno. Vamos a abordar, si quiere, unos minutos, todo este asunto que nos ha tenido entretenidos tantos veces de la renovación de los órganos constitucionales. Sabéis que el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron hace escasas jornadas a un acuerdo para renovar, y en algunos casos, hombre, clamaba al cielo las cosas como son, al Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. El CGPJ había quedado aparcado de momento, aunque ahora os contaremos cosas sobre el CGPJ. Bueno, ahí al final, claro, dicen los que demonizan este tipo de asuntos, bueno, es que esto ha sido un cambio de cromos y tal. Y yo siempre digo, y ahora me podéis decir lo que os dé la gana, pero os lo planteo siquiera hasta como ejercicio intelectual o ejercicio de análisis político. Coño, cuando no se ponen de acuerdo, cuando llevan años sin ponerse de acuerdo, porque tenemos unos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo, porque son unos mantas, porque y tú más, y se pasan la vida tirándose los trastos los unos a los otros. Joder, y cuando llegan a un acuerdo, los dos partidos mayoritarios, porque pues esto funciona así, y hay unos cupos, y si no, pues oye, que se llegue a un consenso superior, que se reforme la Constitución, y sea, que también podemos entrar en ese debate, porque habla Pablo Casado, lo vamos a escuchar unos minutos de ello, y que se hagan las cosas de otra manera. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, pues ha habido un acuerdo y pues se ha llegado a la conclusión que se ha llegado. Vamos a escuchar primero a Pablo Casado y luego vamos a ir desbrozando algunas de las cosas, un poco la parte, porque si no estaríamos el programa entero, de la letra fina de este acuerdo al que han, o de estos acuerdos a los que han ido llegando el Partido Socialista y el Partido Popular. Vamos a escuchar lo que hemos llamado, Alberto, Casado 1.
Yo creo que es un acuerdo positivo porque hace falta reforzar las instituciones en España. La Constitución nos obliga a que se renueven cada cierto tiempo y nuestras exigencias, que era avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y la trayectoria de los candidatos, creo que se ha cumplido. Y lo que tenemos es ahora un Tribunal Constitucional, un Tribunal de Cuentas, un Defensor del Pueblo y una Agencia Nacional de Protección de Datos que van a representar los intereses para los que se crearon y, sobre todo, que van a fortalecer ese Estado de Derecho, que es uno de los pilares que basa nuestra actuación política.
Bueno, vamos a ver. Luego escuchamos, que es la siguiente respuesta de Pablo Casado, escuchamos a Casado 2. Alberto, os voy a pedir una primera intervención rápida, primero Sergio y luego Álvaro, valorando políticamente estos acuerdos a los que, bueno, pues se ha ido llegando, estos acuerdos que se han ido alcanzando a la espera de la concreción definitiva de también el acuerdo para la renovación y para la futura composición del órgano de gobierno de los jueces. Sergio.
Sí, yo lo primero que diría, no hay que confundir lo que es el Poder Judicial con las instituciones que se han llegado a un acuerdo de un pacto. Es decir, hay que ser conscientes de que tanto la Constitución como también las diferentes leyes orgánicas nos están obligando a una renovación de diferentes instituciones. Y eso es lo que se ha hecho, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Es importantísimo decir que el Tribunal Constitucional, hay mucha gente que lo desconoce, no es Poder Judicial. Es un órgano que está realizado, constituido y que tiene una función muy clara, que es la defensa de la Constitución. Pero en ningún caso es Poder Judicial. Por lo tanto, cuando se habla de que se está intrometiendo el político en el Poder Judicial, no es cierto. Es un error de concepto que no tiene lugar. Y por lo tanto, hay que acatar la Constitución y las leyes subsiguientes que nos obligan a todos a llegar a esos pactos de renovación, porque, queramos o no, el Partido Socialista llegó al gobierno. Es verdad que lleva 4 años desde la moción de censura en el 2018, pero es obligatorio que existan esos cambios y, por lo tanto, hay que realizarlos, nos gusten o no, nos parezcan bien o mal, pero hay que realizar esos cambios. Y, por lo tanto, yo creo que ese es el camino único que teníamos que hacer, que era renovar esas instituciones. Ahora bien, otra cosa es el Poder Judicial, que Pablo Casado, que el Partido Popular y todo su equipo lo ha dejado muy claro. Es necesario e imperativo volver a cumplir la Constitución. No hay más. No hay ni adelante ni atrás. Hay que cumplir la Constitución. Y, por lo tanto, si pedimos que se cumpla la Constitución para el Poder Judicial, también habrá que cumplir la Constitución para el resto de poderes y de instituciones que tiene asociadas el Estado.
Bien, vamos a escuchar, ya que has hecho referencia a Sergio, ese Casado 2 que tenemos por ahí. Alberto, prepáralo y le doy la palabra a Álvaro Clemente.
Yo llevo 3 años con las puertas abiertas, me he sentado cuando me han pedido que me sentara a negociar, pero esa única condición que he puesto la mantengo. Y insisto, desde que la Comisión Europea mandó por escrito el informe de refuerzo del Estado de Derecho en la Unión, no hay una alternativa a modificar la ley y que los jueces elijan directamente a los jueces tal y como marca la Constitución, de 20 vocales, 12 de ellos. Yo espero que se haga así, igual que se ha podido renovar el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y yo creo que es lo que necesita España, porque llevamos demasiado tiempo con este órgano en funciones y porque no se puede dar esa imagen de que no se respeta la justicia, y no solo en este caso, sino también a la hora de no poner en práctica ya las resoluciones, como la inhabilitación del diputado de Podemos condenado por agredir a un policía, o incluso esos ataques que se han hecho al Tribunal Constitucional por el estado de alarma o al Tribunal Supremo por los indultos desde algunos ministros del Gobierno. Creo que eso hay que cambiarlo. La justicia es independiente, la separación de poderes impera en España, hay que renovar las instituciones, pero como marca la Constitución y como marca el ámbito de actuación europeo.
Y no es menor lo que señala Pablo Casado, que es la otra pata precisamente de ese chantaje en forma de tuit y de carta de Ione Belarra esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este quede limpio de polvo y paja. Le doy la palabra a don Álvaro y si quiere, pues se lo encarrilo, bueno, diga usted, por supuesto, en el uso de libérrimo de la palabra, lo que quiera, pero yo supongo que las manos fuertes, como se dice, ¿no?, los inversores internacionales, pues también se fijan en este tipo de cositas, porque todo conforma ese gran puzzle que al final le da credibilidad o se la quita a la marca España, ¿no? También la estabilidad institucional, ¿no? Y esto es parte, la renovación de los órganos constitucionales es parte de esa estabilidad. Y bueno, pues a lo mejor un inversor o un gran banco de inversión, pues si ve que es un país o percibe que es un país inestable, que además ha recibido varias llamadas de atención ya por parte de Bruselas, pues a lo mejor pues se le quitan las ganas de venir por aquí.
Bueno, pones demasiados temas encima de la mesa realmente complicados. Es decir, que había que renovar los órganos estaba claro, es decir, lo dice la Constitución, el cómo se haya hecho y con qué mano profunda de fondo se haya podido hacer en cuanto a los nombramientos. Ya hemos visto una cierta influencia de Unidas Podemos en algún nombramiento. Es algo que, como tú bien comentabas, no solamente preocupa a nivel interno, se preocupa a nivel internacional. Es decir, el hecho de tener que pactar con un gobierno social comunista, que recordemos que tienen comunistas sentados en el gobierno en este momento, no gusta en ningún aspecto, desde el momento en que estamos hablando de una intervención, digamos, de la economía y una intervención de una serie de sectores, como hemos podido vivir en las últimas semanas, no solamente en el sector eléctrico, sino en el sector inmobiliario y en alguno más. Es decir, al final, bueno, es decir, estamos viviendo un poco la misma déjà vu de mi partidismo se reparte al final una serie de puestos, los cuales veremos a ver si los nombramientos efectivamente, como han dicho, son técnicos independientes, cosa que a mí me sorprende mucho que digan eso cuando realmente son nombramientos políticos, y veremos a ver efectivamente si esa independencia del Poder Judicial y esa independencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas pues se mantiene y efectivamente vemos una defensa absoluta de los derechos y de los intereses de los españoles, que es algo que llevamos viendo desde hace tiempo, que se están vulnerando prácticamente hace un año y medio con los dos estados del arma y con alguna resolución y real decreto que se han aprobado. Es decir, eso es lo que me gustaría ver. Es decir, que realmente en este momento los dos grandes partidos, recordemos que los dos grandes partidos tienen ya la influencia de Podemos, están poniendo encima de la mesa una serie de personas en estos nombramientos que son necesarios, pero que no sabemos muy bien todavía cuál va a ser el enfoque definitivo de esa defensa de los intereses de los ciudadanos. A mí me cuesta pensar que en la situación actual de, digamos, deterioro político, en donde además estamos viendo una serie de intromisiones de partidos independentistas, como pueden venir del ámbito de Cataluña, como pueden venir del ámbito del País Vasco, podamos tener una tranquilidad en ese sentido. Es decir, a mí me sigue preocupando que ahora mismo tanto el gobierno como la oposición están en manos de una serie de partidos que lo que pretenden es meter esa inestabilidad en el sistema. Es decir, lo hemos visto con las decisiones de Michel Batet, en el caso del condenado de Unidas Podemos, y que evidentemente están poniendo encima de la mesa y cuestionando una serie de decisiones del Tribunal Supremo que no tendríamos en ningún momento que discutir, ni tenía que ser noticia, pero está pasando. Entonces, a mí lo que me gustaría pensar es que estas renovaciones, estos cambios institucionales, nos podrían dar una cierta tranquilidad en cuanto a que la separación de poderes funciona, el Poder Legislativo hace lo que tiene que hacer y el Judicial hace lo que tiene que hacer. estamos viendo con el Pedro Carvajal, lo estamos viendo con muchas otras cosas que dependen de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional. Entonces, yo no me quedo tranquilo. Yo, sinceramente, no me quedo tranquilo. Es algo que había que hacer, pero creo que la resolución definitiva no me deja esa tranquilidad que me gustaría tener en este momento.
Bueno, vamos, os voy, porque esto podría ser eterno y además son nombres que la mayor parte de los casos no son conocidos del gran público. Os doy simplemente titulares, apuntes, pinceladas. Por ejemplo, Podemos, interpreta muchos digitales esta mañana, ha conseguido colocar al abogado del caso Neurona en el Tribunal de Cuentas. ¿Quién es este señor? Pues un tal Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, que es el letrado que ya representó a la exgerente Esther Val, que también estaba imputada en el caso Piñera. Bueno, cupo Podemos. Interpreta Voz Populi, mi interpretación es bien distinta, pero bueno, como no es el único, creo que en Libertad Digital también he visto un enfoque parecido. El Partido Popular cede y Sánchez saca a la bestia negra del separatismo del Tribunal de Cuentas. Bueno, yo creo que le tocaba, pero agradecería una opinión. A ver si un día le podemos dedicar un monográfico al Tribunal de Cuentas, porque es un sitio cuando menos peculiar. El acuerdo gobierno-PP prevé la salida de Margarita Mariscal de Gante, que llevaba en media vida por lo demás, que ha liderado el proceso contable contra 34 exaltos cargos del gobierno desde el Tribunal de Cuentas. Margarita Mariscal de Gante, que es una profesional del derecho, una jurista de primerísimo nivel, fue ministra de Justicia, los mayores lo recordaréis, en uno de los gabinetes de José María Aznar López. Era una persona absolutamente preparada, pero que yo sinceramente pienso que llevaba ya demasiados años en el Tribunal de Cuentas y que pues quizás tocaba su salida. En cuanto al CGPJ, ¿cómo se está cocinando el Consejo General del Poder Judicial? El cual ya hacía algunas acotaciones hace unos minutos, Bravezo, con las que coincido. Voz Populi, por ejemplo, interpreta a dos mujeres, la mano derecha de López y el juez que absolvió a Trapero, los cambios del Tribunal Constitucional. El CGPJ es el lío en el que estamos. Inmaculada Montalbán, pionera en la lucha por la igualdad, progresista. Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia. El letrado Enrique Arnaldo Alcubilla, por el que siento el mayor de los respetos, no solamente personal, porque conocemos y muy bien a su familia, sino porque es uno de los mejores juristas ahora mismo de este país. ¿Qué es un tío cercano a Enrique López? Bueno, ¿y qué? Y hay otros excelentes abogados y excelentes magistrados cercanos a otros socialistas, pero aquí estamos para discutir. Los WhatsApps a veces son francamente molestos. Aquí estamos para discutir la cualificación jurídica o la cualificación técnica jurídica, en este caso, claro, de las personas que finalmente son los designados. El progresista Juan Ramón Sáez Valcárcel son los nuevos miembros. Fíjese, don Sergio, a mí lo que me importa, independientemente ya de que tenemos un sistema viciado, que a lo mejor no es el que nos gusta, pero que esto se lo inventaron los socialistas cuando en el 85 Alfonso Guerra le da la vuelta a la ley orgánica del Poder Judicial e introduce que parte de los miembros sean designados por las cámaras y, por tanto, dependientes de la proporcionalidad o de la composición de las cámaras en la legislatura de turno, pues vamos a intentar elegir a los mejores. A mí Concepción Espejel me parece una magistrada de primerísimo nivel. Enrique Arnaldo Alcubilla, pues no puedo ser objetivo por las razones que he explicado, pero lleva toda la vida, y de hecho sigue siendo, letrado del Congreso de los Diputados. Por cierto, a ver cómo le ponen el cascabel a ese gato, porque Meritxell Batet, ahora os explicaré para qué, ha introducido un elemento, digamos, de ralentización del tema de este delincuente, del tal Sergio Rodríguez de Podemos, pidiéndole un informe a los letrados de la Cámara, que se lo han hecho ad hoc, y han concluido que no es necesario que deje el escaño, y devolviéndole la pelota otra vez a Llarena, hay que joderse, pobre hombre, devolviéndole la pelota al Tribunal Supremo. En eso entramos después cuando volvamos otra vez al lío comunista. Digo, don Sergio, por centrar la pregunta, que a mí me importa que los designados o los nombres acerca de los cuales se alcance un consenso, por lo menos sean técnicamente los mejores.
Hombre, ahí estamos viendo una gran diferencia entre lo que propone la izquierda y lo que propone la derecha en este caso. Sí que decirle, y hay que dejarlo muy claro, que anteriormente la izquierda también tenía gente de nivel y muchas veces lo estamos discutiendo, lo estamos hablando y estamos añorando que la izquierda tenga esa gente de nivel en las instituciones. ¿Cuál es el mayor problema que veo? Que la izquierda, el Partido Socialista en concreto, ahora no va solo.
Uy, se me ha ido Sergio Bravezo. Bueno, pues don Álvaro, como ya ha fijado usted posición acerca de esto y tampoco quiero yo forzarle más la tuerca con el asunto político, vamos a hablar usted y yo un momento, prepárame el pantallazo que tenías por ahí del tema de las eléctricas. Me interesa un comentario, y lo encajamos aquí aunque no iba en este orden en escaleta, mientras recuperamos la conexión con Sergio Bravezo. La banca internacional huye del mercado eléctrico español, es el que menos nos gusta. Este no, el de... tienes otro por ahí... Vale, y si no lo tienes, ahí está ese titular que era el que yo quería recuperar. La banca internacional huye del mercado eléctrico español, es el que menos nos gusta, y que me haga de paso ya una interpretación sobre en qué forma ha tenido que recular el gobierno ante ese primer decretazo, claramente expropiatorio, claramente con sabor más argentino que venezolano, y cómo le ha llamado la atención, pues empezando por la señora van der Leyen, hasta pues todas las autoridades competentes en Bruselas. ¿Cuál va a ser el siguiente paso?
Bueno, la verdad es que no lo pueden hacer peor. El Real Decreto no tenía ni pies ni cabeza y además pretendía vender un mensaje populista de que le metemos la mano a las eléctricas que ganan mucho dinero y les quitamos los beneficios caídos del cielo, etcétera, etcétera, y no se dieron cuenta de que lo hacían extensivo a muchos otros contratos de renovables que evidentemente se van a ver afectados. Es decir, la reacción inmediata de Iberdrola en particular, de Naturgy y de la propia Endesa ha sido inmediata, es decir, inmediata, pero no solamente de las compañías, es decir, las empresas eléctricas en bolsa cayeron un 20%, es decir, el inversor internacional, ante una situación de inseguridad jurídica, de expropiación de beneficios a empresas privadas, no se queda quieto, es decir, se da cuenta de que en un momento determinado el sector, que en este momento debería ser pionero y líder precisamente de la recuperación con todo ese mundo de la Agenda 2030 y la inversión en energías verdes, lejos de ser el que va a tirar de la máquina del PIB, al final pues se convierte en una especie de ogro que lo que hace es expoliar a los consumidores metiéndolos en los precios de energía superiores a los que deberían de tener. El paso siguiente yo creo que es, no les va a quedar más remedio que recular, ya lo están haciendo, es decir, yo creo que la ministra Rivera ha tenido que, bueno, meterse debajo de la mesa y darse cuenta de que efectivamente se habían equivocado. La presencia de Iberdrola en Reino Unido con Boris Johnson y con la reina ha dejado claro que, oye, se puede invertir en otros países donde nos dan unas garantías jurídicas que en España no tenemos, y ahí van a invertir 7.100 millones, y los que toquen en Estados Unidos. Y ya la propia Endesa también ha venido a decir que, bueno, que muchas de las inversiones que tenían pensadas en España, los italianos han dicho, oiga, mira, para esto me voy a otro sitio. Eso acompañado de lo que tú has comentado. Informes de Citigroup, informes de varios bancos de inversión que de alguna forma han venido a poner encima de la mesa la rentabilidad de los proyectos a medio o largo plazo tiene que estar garantizada. Y si no está garantizada, cogemos el dinero y nos vamos a otro sitio. ¿Qué es lo que están haciendo? El resultado final, pues hombre, es decir, aunque quieran ahora recular y quieran darle la vuelta al Real Decreto y pongan encima de la mesa una serie de soluciones a un problema que es mucho más complicado de lo que parece, va a ser difícil. Es decir, la credibilidad del mercado español en este momento fuera es la que es. Pedro Sánchez se ha paseado por Europa precisamente para hablar de energía y nadie le ha hecho ni puñetero caso y le han venido a decir, oiga, lo que ustedes han hecho no está en la línea de lo que nos gustaría que se hiciese en un país en un sector precisamente como el eléctrico, que tiene el peso que tiene el PIB y que de alguna forma pues tiene un impacto directo en los consumidores finales. Me da la impresión de que vamos a ver una especie de dispersión a nivel gubernamental en cuanto a qué hacer con esta situación. Es decir, desde el momento en que han demostrado que lo único que se les ocurre para parar el precio de la electricidad es meterle la mano a las compañías privadas cuando podían haber reducido. Y recordemos a todos los espectadores que de lo que pagamos de luz, de 100 euros que pagamos de luz, el 60% son impuestos, recargos, cargas, tasas, etcétera, que se las lleva el Estado. Es decir, si alguien está ganando dinero con esta situación es el Estado. Y si algo podían haber hecho es haber reducido esos impuestos.
No solamente, don Álvaro, por eso, por los costes de emisión de CO2, que no es un impuesto ni una tasa, como se cree erróneamente, pero que hacen que reviertan las arcas públicas, creo que son alrededor de 3.000 millones. Usted me corregirá si doy mal el dato. Ese es un beneficio también medular o mollar para el Estado.
No le voy a corregir porque el dato es exacto. Es decir, este es lo que tenían presupuestado, para que nos hagamos una idea. Tienen 2.000 millones este año de ingresos extras precisamente por los derechos del CO2. Pero bueno, eso está incluido en el 60% que estamos diciendo. Es decir, lo que teníamos que pagar son 40 euros precisamente en vez de los 100 que estamos pagando. Y es evidente que hay un colapso internacional en el gas, en el petróleo, en el carbón, etcétera. Dicho eso, es decir, hay gobiernos que están haciendo los deberes, como puede ser el gobierno italiano, que de los 200.000 millones que va a recibir de Europa, pues ha dicho, pues 8.000 millones los vamos a utilizar para reducir la carga fiscal a los ciudadanos, y además vamos a ayudar precisamente con ese dinero a que la carga final para el consumidor de electricidad sea mucho menor de la que tiene en este momento. En España estamos haciendo lo contrario. No hay más que ver los presupuestos del año 2022 y lo único que tenemos son impuestos máximos, nuevos impuestos, creación de nuevas tasas, como puede ser el uso de las autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el problema que tenemos en España es un problema clarísimo de un gobierno absolutamente extractivo de lo que es el ahorro y la inversión en este país. En la medida en que eso se siga produciendo, va a ser muy difícil que veamos a los inversores internacionales volver a España. De hecho, van saliendo poco a poco. Lo estamos viendo los bancos, lo estamos viendo las promotoras inmobiliarias, lo estamos viendo las eléctricas. O damos una sensación de seguridad y damos una sensación jurídica a medio y largo plazo, o tenemos un problema muy serio de inversión.
Está claro. Sergio, habíamos tenido un problema, pero ya hemos recuperado la conexión contigo. Te había dejado, y ya rematamos el bloque anterior, te habías quedado a medias con tu argumentación acerca de la diferencia también, muchas veces, entre los perfiles técnicos, en este caso jurídicos, básicamente, ¿no? Pero también, bueno, pues de orden económico. Estamos hablando también del Tribunal de Cuentas o perfiles más puramente técnicos en la Agencia de Protección de Datos que propone la izquierda hoy, con los que propone la derecha o el centro-derecha liberal o liberal-conservador, y en comparación también con los que proponía, me ha parecido entenderte, o con los perfiles de gente de izquierdas, pues a lo mejor de hace 25 o 30 años.
Sí, así es. Y para mí es importantísimo decir que tenemos un problema con Podemos. Muy grave, muy grave. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la gente que propone Podemos y que tiene su derecho para estar en las instituciones, desgraciadamente, porque así lo permite y lo ordena la Constitución, lo tenemos que seguir. Y digo que desgraciadamente porque los españoles apoyaron a este partido político, que lo único que ha traído en España es confrontación, que es decadencia de la política española y una decadencia, como se está viendo, de las instituciones. Quien está yendo de la mano de este partido es el Partido Socialista y es el que hace las cesiones a estos perfiles. Por lo tanto, la gente que tenemos y que nos sorprende, pues viene por la parte de Podemos. Y eso es algo que tenemos que reflexionar los españoles. Es cierto que no pasa en el centro derecha, pero sí que me gustaría que esa reflexión la tuviera también en la gente de izquierdas, donde antes, como mínimo, tenía gente que apoyaba la Unión de España, que apoyaba el progreso económico, que apoyaba las instituciones, que apoyaba diferentes hechos que todos dábamos como ciertos y derivados de la Constitución española. Eso no lo hace Podemos. Eso no lo tiene Podemos. De hecho, ellos siempre han dicho que vienen a romper con el régimen del 78. Por lo tanto, quien nos está ahí haciendo daño es ese partido Podemos, y ahí los españoles tienen que reflexionar. Queremos, y ahí siempre diré, queremos un gobierno de izquierdas, voten izquierdas, pero no puede ser que sea alguien del partido de Podemos, porque al final está dando estas consecuencias en las instituciones. Fíjense, y sé que luego lo hablaremos, lo comentaremos, pero el hecho de Alberto Rodríguez y que siga como diputado es algo claro y evidente. Es un desgaste a las instituciones, es un desprestigio a las instituciones y es un daño que tiene consecuencias internacionales, como bien estabais indicando. No puede ser que una persona agresora, condenada, esté con una acta de diputado y de representante. No, las instituciones son fundamentales. Se ha demostrado, artículo tras artículo académico, se demuestra que las instituciones son fundamentales para el progreso económico, para la seguridad jurídica y para el bienestar de los ciudadanos. Y, por lo tanto, ahí quien tiene que reaccionar concretamente es el Partido Socialista y tiene que acotar todos esos perfiles que no tengan un nivel mínimo para representar a España.
Está claro. Os he contado, o por lo menos os he dado mi punto de vista en el arranque, en mi speech inicial de este termómetro de hoy viernes, acerca de ese chantaje, ese órdago de Unidas Podemos, de Jone Belarra, al gobierno, fundamentado básicamente en los aspectos económicos, ¿no? En los aspectos de cumplimiento de pacto, en el lío de las eléctricas, en que desde Unidas Podemos se interpreta que Nadia Calviño se está entrometiendo en áreas que son propias de la otra vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, cuando es justamente al revés, es un secreto a voces, y don Álvaro no me va a dejar mentir, y mucho más en el mundo financiero, no es que sea un secreto a voces, es que es la comidilla que Nadia Calviño, la llaman ya Nadie Calviño, porque Yolanda Díaz invade absolutamente todas sus competencias. Creo que el mote se lo ha puesto nuestro buen amigo Jesús Cacho y me parece acertado, no, acertadísimo. Bueno, pues a los de Podemos les parece todavía poco. Pero hay otra pata sustancial, que es la que acaba de tocar Sergio Bravezo, dentro de lo que es un auténtico órdago y un auténtico chantaje, que es, oye, a ver si resolvéis la situación de uno de los nuestros, al más puro estilo mafioso. Le condena al Supremo. Ya la guardadita española, bueno, en fin, respecto a las sentencias judiciales, Eurico, que te calientas. Ya el fallo del Supremo tiene ahí su cosita con lo de la pena sustitutiva, un mes y medio de prisión, que como tenía antecedentes, cuidado con esto de que si no te condenan a más de 2 años no entras en la trena, cuidado, según y cómo, ¿eh? Yo he conocido padres con denuncias falsas, por cierto, por falsos impagos de pensión, en 2 o 3 meses y han entrado en la trena, ¿eh? Y no eran y además en preventiva, ya había un módulo especial para eso. Ese es otro tema y no me quiero ir. Vale, eso de que con menos de 2 años no entras en la trena, cuidado. A menos que tengas el antecedente de la reincidencia y este fulano lo era. Le sustituyen la penal por una multa de en razón de 6 días por día de condena. Mes y medio, 45 por 6, 540 euros. Bien, pero le inhabilitan conforme a la ley, y no soy jurista, siempre os lo digo, pero soy leguleyo, le inhabilitan conforme a la ley, tanto para el sufragio activo como para el sufragio pasivo. Ni puede votar, ni puede ser elegible, ni elegido. Y eso, tanto con carácter previo, no te pueden meter en listas, en un puesto en el que es probable que salgas como diputado, ni puedes seguir ocupando el escaño, al menos durante el tiempo en el que has sido condenado. Esto es lo que dice el Supremo, que ya ha hecho bastante favor al delincuente con sustituirle por una sanción económica, lo que es un fallo penal. ¿Qué hace Meritxell Batet? Os voy a contar algo sobre Meritxell Batet. Hombre, me lo pide el cuerpo. El otro día, voy a hacerlo como si fuera una fuente terciaria o intermedia, un gran amigo mío, un íntimo amigo mío, que lleva 30 años viviendo en el Congreso periodista, me cuenta que Meritxell Batet, pues en Casa Manolo y en todos los restaurantes y en La Ancha, por los que todos frecuentamos alguna vez, hasta hace unos meses iba echando pestes de Pedro Sánchez, primero porque no se entiende bien con él, segundo porque le está obligando a hacer como presidente al Congreso algunas cosas que a ella no le parecen ortodoxas, fijaos lo que estoy diciendo, fuentes bien informadas, ¿eh? Y tercero y fundamental, porque había echado de mala manera a su chico del Consejo de Ministros. Fijaos cómo funciona la política. Su chico se llama Juan Carlos Campos, pareja sentimental, todos los respetos, ¿eh? Ya sabéis que a veces me pongo un poco castizo. Y a ella pues no le molaba que, claro, que su novio, su pareja o su marido o lo que sea, pues ya no sea ministro de Justicia. ¿Qué quieren hacer con Juan Carlos Campos? Meterlo en el CGPJ. Hay que darle una salida. Por eso Meritxell está ahora otra vez más suave con Sánchez, a ver ahí cómo se cocina el tema. Meritxell, por otra parte, que se debe, es la voz de su amo, es la tercera autoridad del Estado, pero se debe a quien la mantiene ahí o a quien, no a quien la mantiene, ya se puede mantener incluso aunque caiga el presidente del gobierno, ¿eh? Como pasó con Ana Pastor, recordad, pero a quien la ha propuesto o la ha colocado en el disparadero del sitio privilegiado que ocupa y le da una patada más a la lata y le encarga un informe para enmendarle un poquito la plana al Supremo o terminar de redondear la guarrada, y le encarga un informe, digo, a los letrados de la Cámara, por cierto, de los que forma parte Enrique Arnaldo Alcubilla, en el que se extrae como conclusión fundamental que este señor tiene que seguir siendo, es un informe, no tiene carácter vinculante, pero bueno, pues se les puede consultar, tiene que seguir ocupando el escaño, o tiene derecho a seguir ocupando el escaño. Y le vuelven a pasar la pelota al Supremo. O sea, no pueden tener, iba a llamarles sin espacio, vergüenza. No pueden tener más poca vergüenza. Vamos a escuchar a Echenique, que además se ceba, porque la facción comunista les mea en la cara y además les obliga, y fijaos lo poco amigo que soy de los socialistas, les obliga a decir que es que está lloviendo. Fijaos lo que dice Echenique acerca de este asunto.
Si se comete la violación jurídica de arrebatar el acta a un diputado electo por casi 65.000 votos en la circunscripción de Tenerife, esto es un atentado al legislativo, al único poder electo directamente por la ciudadanía en España, y esto sería un escándalo internacional.
Echenique, venga, voy a ser vulgar intelectualmente, porque podríamos buscar ejemplos más sofisticados, pero es que tú no los mereces. No sé si desde tu puesto de científico en el CSIC, que era donde tenías la plaza, demostrarías un poco más de nivel de política, o no tienes ni puta idea, o eres un cínico. Por esa regla de tres y utilizando ese argumento que tú estás utilizando, pues Hitler debía de ser un tío cojonudo porque le votaron no sé cuántos millones de alemanes, ¿no? Pues a este delincuente, pues ya se le puede llamar delincuente, lo dijo el otro día Macarena Olona, yo lo repito, y a Meritxell Batet no le pareció bien que le faltara Macarena Olona al respeto a Sergio Rodríguez, por el hecho de que le haya votado 65.000 tíos. Este debate ya lo hemos tenido en este país cuando se votaba a criminales etarras que iban en las listas de Batasuna, y como les había votado el pueblo, había que comérselos. Pero hombre, ¿en qué país vivimos? Ya está bien, don Álvaro, ya está bien de esto.
Hombre, a ver, a mí lo que me sorprende es, primero, decir, a mí lo que diga Echenique, sinceramente, me importa más bien poco. Es decir, es una especie de saco de odio que no hace más que expulsar improperios por esa boca, ¿no? Pero lo que más me sorprende es que todavía en España tengamos la presencia de los Echenique, la Sirene Montero, los Belarra, los Alberto Rodríguez, etcétera, 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 que están pululando por la soberanía nacional. A mí eso es lo que más me sorprende, es decir, que la formación de este gobierno ha sido como ha sido y nos encontramos ante una situación ahora mismo que probablemente sea de las más, diría, peligrosas de Europa. Es decir, no creo que haya ningún gobierno en Europa que tenga la conformación que tenemos ahora mismo en España. Y lo estamos viendo en todas las decisiones de los últimos 2 años y desde que el socialismo ha llegado al poder de la mano de Unidas Podemos. Lo que está pasando con Alberto Rodríguez, de la mano de la presidenta del Congreso, y no nos olvidemos que es la sede de la soberanía nacional, es absolutamente inaceptable. Es decir, en cualquier otro país, Meritxell barra Forcadell Batet, porque ya lo hemos visto en la Generalitat de Cataluña, debería haber sido cesada o dimitida en el minuto uno, desde que se cuestiona una decisión del Tribunal Supremo ante un delincuente que ha sido condenado directamente y que no hay ninguna discusión sobre el tema. Entonces, que estemos empezando a cuestionar temas que vienen directamente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en las instituciones del Estado, empieza a ser ya muy grave. Es decir, estamos en una situación en la cual, si estamos hablando del inversor internacional con la inseguridad jurídica en los sectores, ya si encima la soberanía nacional se pone entredicho por los principales defensores que tendrían que ser la presidenta del Congreso en este caso y la mesa del Parlamento en cuestiones jurídicas, pues obviamente estamos haciendo un pan con unas tortas y lo único que vamos a hacer es pegarnos un tiro en un pie. Es decir, hay que sacar a Podemos cuanto antes de ese gobierno, pero el problema es que estamos viendo que Pedro Sánchez está haciendo una estrategia muy curiosa, que es, me llevo al Partido Socialista desde el Congreso del fin de semana hacia el centro, a ver si consigo coger ahí los votos de Ciudadanos, y le pego un empujón a Yolanda Díaz para ver si la parte de la izquierda es capaz de, bueno, coger esos votos de Podemos, que va a desaparecer. Es decir, no sé cuál va a ser el resultado. Me da la impresión de que va a ser un desastre. Pero en cualquier caso, es decir, estamos viendo una estrategia política ahora mismo que está apoyada en este tipo de movimientos populistas que hacen mandar un mensaje a su electorado de decir, oye, aquí estamos para defender a los nuestros, que son los de Podemos, porque son los socios de gobierno, o si no es Esquerra, y si no será Otegi con EH Bildu, y lo estamos viendo todos los días, sin ninguna vergüenza. Esto fuera no gusta. Y en la medida en que sigamos por esa línea, vamos a tener un problema serio de recibir inversiones en este país. Claramente, desde el punto de vista económico, a mí me preocupa mucho.
Por supuesto que sí. Le voy a devolver la palabra a Sergio Bravezo, pero antes quiero que escuchéis, porque al final estamos hablando de lo mismo, uno de los alegatos más brillantes que yo he escuchado en los últimos años. Son 2 minutos 50 segundos. Es un poco antitelevisivo, pero no lo he querido cortar. Creo que merece la pena. Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, os va a contar lo que ya sabéis, lo que es el comunismo. Porque el problema de estos, de esta gentuza, es que son comunistas. O algunos no lo son, pero no lo serán en privado, ¿no? Pero viven de puñetera madre de ser comunistas. Ese es el problema. Y después le doy la palabra, digo, a Bravezo, porque estamos hablando de lo mismo. Pero quiero que escuchéis a Alfonso Serrano.
Hay que tener mucha cara para que Podemos pida rebajar el tono, por ejemplo, tras llamar, y abro comillas, gilipollas a los votantes del Partido Popular. Y tener unas portavoces que vomitan insidias contra los familiares directos de la presidenta de la comunidad para ver si así obtienen un titular o alguien las conoce. Y a mí me sorprende, señora presidenta, que el Partido Socialista le mande cartas a usted hablando de respeto democrático. Cuando miren, la señora Lastra dijo hace poco de usted que era un peligro para la democracia. Carmen Calvo dijo del resultado del Partido Popular que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Y siguen teniendo ahí sentada una diputada que a día de hoy sigue sin disculparse por haber llamado poco menos que asesina a la presidenta con lo que ocurrió en las residencias en abril del año 2020. Y esas son las lecciones. Pero miren, lo que es tener la cara como el hormigón armado es lo de Más Madrid y la señora Mónica García. Hoy lo ha vuelto a decir acusándonos de bronco. Mire, nos pide, le pide a la señora presidenta que no la insulte, la misma que le llamó homófoba por un delito en Malasaña que no existió y a día de hoy sigue sin disculparse. Una portavoz que nos pide por educación que la miremos cuando habla, pero que cuando la miramos nos hace gestos amenazantes de dispararnos, eso sí, escondido cobardemente bajo una artritis. Nos da lecciones de ética a los diputados del Partido Popular, la misma diputada que tuvo que devolver 13.000 euros porque la pillaron cobrando ilegalmente la cambia. Una señora que ha cuestionado usted la honestidad de la presidenta, de su familia y de su hoy difunto padre, que lo han llevado a la justicia, que lo ha tirado a la basura a la justicia y siguen ustedes aquí extendiendo el estiércol, que no saben hacer otra cosa. Se ha metido con la forma de correr de la presidenta, con su familia, con dónde pasa las vacaciones, con dónde pasó su confinamiento que se lo pagaba ella. Ah, pero si alguien cuestiona sus dotes para el perreo, no se puede entrar en lo personal. Y además miente, porque ha dicho recientemente en un vídeo de TikTok, que tampoco le pagan para eso, que la presidenta le ha llamado Mema. Yo no le he oído nunca a la presidenta llamarla a usted Mema. Yo le invito a que lo demuestre. Y si no, se vaya. Porque si no, será una triple M. M, médica, madre y mentirosa. Mire, señoría, este grupo y el partido que representamos ha aguantado mucho. Y esta presidenta también. Su problema no es lo que decimos, es que nos quieren callados. A cada insulto, una respuesta. ¿Quieren respeto? Gánenselo. Porque, señorías, el respeto empieza por uno mismo. Y eso, ¿se lo graba en la frente o en una camiseta? Lo que usted quiera.
Gracias, señor Serrano.
Todo tuyo, Sergio.
La verdad es que hay que responder así a la izquierda. Es intolerable la actitud que tiene la izquierda, especialmente la Asamblea de Madrid. Insultos sin parar, sin precedentes, sin ningún tipo de razón ni motivación contra el Partido Popular. De verdad, es que yo le remito a una intervención que tuve la semana pasada, donde pueden ver cómo la izquierda no paró de insultarme durante 7 minutos de intervención que tuve. No pasaron ni 3 segundos, y se lo digo literalmente porque está medido, ni 3 segundos hasta que fue interrumpido. Desde que empecé mi discurso hasta que fui interrumpido, solo pasaron 3 segundos. El número de insultos es brutal, pero no me extraña. Recuerden, Isa Serra, condenada tuvo que dejar su escaño. No solamente eso, la número dos actual de Podemos también estuvo en el scratch que hizo contra Begoña Villacís, por ejemplo, cuando estaba embarazada de 9 meses. Un scratch que casi tira a Begoña Villacís de un parque en el que estábamos situados en Madrid. No solamente eso, también en Valle, por ejemplo, el instigador de las revueltas que sufrió Madrid en Lavapiés, que ahora nadie se acuerda porque hizo daño a la señora Carmena cuando gobernaba la Comunidad de Madrid. Echenique, también condenado por no pagar la seguridad social. La señora Mónica García, médica y madre, que tenemos 13.000 euros que cobraba, pero que le pillaron y que no tenía que cobrar porque se dio de baja cuando estaba como médico a tiempo parcial en la Comunidad de Madrid y como estaba de baja en ese momento, pues decidió darse de alta en la Asamblea de Madrid para cobrar todo el sueldo como político. 13.000 euros que dijo que no se había dado cuenta. Ahora resulta que alguien no se da cuenta cuando está cobrando ese tipo de sueldos y salarios. Si es que puedo seguir y no parar, porque todo lo que está haciendo la izquierda radical en este país son agresiones. No solamente eso, recuerden que el señor Errejón, es verdad que está en un proceso judicial, presunción de inocencia siempre, pero imputado actualmente por patear a una persona que sufría un cáncer, patearlo en el estómago. Yo sinceramente, o sea, esta izquierda radical tiene un problema con la ley y con su agresividad. Es intolerable que estén en las instituciones gente así. Y yo, mire, si están en las instituciones, lo vuelvo a decir, es porque lo han votado los españoles. Los españoles tienen que pensar realmente dónde va su voto. No puede ser que gente de este calibre esté en las instituciones y quien tiene la última decisión y que tiene que sancionarlo son los españoles. Y yo llamo a la atención de los españoles de bien que no voten jamás a gente así.
Yo voy más lejos y lo vengo repitiendo. Igual que hay que ilegalizar de nuevo a partidos proetarras como Bildu, los comunistas tienen que estar ilegalizados y fuera de la ley. Tanto que se llenan la boca diciendo que hay que ilegalizar a formaciones como Vox, por ejemplo. ¿Sabéis por qué? Porque como son comunistas y son liberticidas, no aceptan la libertad. Con lo que tienen un problema es con la libertad y también con la libertad de expresión. Uno de los pilares básicos de la libertad y de cualquier Estado de Derecho. Mirad lo que le han hecho hoy a Cristina Seguí, hace escasamente una hora. Mónica Oltra, ya sabéis que su marido, su exmarido, o lo que sea, ha tenido algún problemilla ahí, ¿no?, con la justicia por unas cositas de abusos sexuales o unas cosas, pues en fin, bastante repugnantes, bastante asquerosas y bastante nauseabundas, el marido o el exmarido de Mónica Oltra. Y yo creo que EDATV ha sido el único medio que lo ha denunciado valientemente y Cristina Seguí, fijaos lo que le han hecho esta mañana, quería, bueno, pues ejercer la libertad de expresión y como periodista que es entrar en una rueda de prensa de esta individua, porque no merece otro calificativo, y la ha desalojado la policía.
Tengo acreditación de un medio de comunicación, que es este.
No tienes acreditación para trabajar aquí, para hacer la rueda de prensa.
Es que si los políticos no quieren darme esa acreditación, quiere decir que yo no puedo hacer...
No, apáñese.
Usted es Policía Nacional, usted sabe que no puede pasar por encima de la ley, ¿no? ¿Conoce usted la ley?
Yo solo sé que la rueda de prensa sí puede hacer los periodistas que están acreditados.
Los periodistas que Mónica Oltra quiere acreditar.
Eso ya es...
¡Qué vergüenza! Yo que soy el mejor amigo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo de la Guardia Civil, que para mí es como de la familia, siempre lo digo, ¡qué vergüenza que los políticos obliguen a algunos policías a hacer estos números y a pasar por encima y a pasarse por el forro, los políticos digo, de sus caprichos la libertad de expresión! Escuchamos ya un último turno rapidísimo, porque nos tenemos que ir y os agradezco vuestra paciencia, a Iván Espinosa de los Monteros, ayer, o a última hora de ayer, en la tribuna del Congreso de los Diputados, exigiendo pues una moción o algún tipo de iniciativa para que nos dejen de estigmatizar esta gentuza, estas formaciones políticas comunistas, independentistas, de extrema izquierda y liberticidas a los medios libres. Escuchamos un momento a Iván Espinosa.
Buenas tardes, señor Gil Lázaro. Buenas tardes, señor portavoz. Para EDATV, Yo les quería preguntar si van a plantear alguna queja a la mesa del Congreso con respecto a los insultos y ofensas que está recibiendo el medio para el que yo trabajo, EDATV, en algunas ruedas de prensa del Congreso. Gracias.
Gracias. Hoy quisiéramos centrar el tema en la cuestión que estamos abordando. No obstante, sí le digo que este grupo parlamentario es claro en el sentido de que todos los que aquí comparezcan deberían contestar a todas las preguntas de todos los periodistas acreditados. Nosotros también lo hacemos con aquellos grupos o medios que no nos gustan y que efectivamente iremos por el camino a tomar medidas en las que no quiero entrar en mucho detalle para no desviar el foco de atención.
Bueno, pues os pido rapidísimo, Álvaro primero y Sergio después, un titular, que estamos ya completamente fuera de tiempo. La libertad de expresión es muy importante, no es que seamos periodistas y barramos para casa, es que sin libertad de expresión, pues muchas otras se caen. Y esta gente, insisto, esta gentuza, estos comunistas independentistas y gentuza de mal vivir, con lo que tienen un problema es con la libertad, don Álvaro.
A ver, el titular, hay que echar al socialismo directamente del poder, que es el que ha dado precisamente entrada a filoetarras, separatistas y comunistas en el gobierno de España. Es decir, y eso ha implicado que la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad del ciudadano, con la mascarilla, sin la mascarilla, durante casi 2 años ha sido privada a través de un estado de alarma absolutamente inconstitucional. Con lo cual hay que echar al socialismo del gobierno.
Está claro. Sergio Bravezo, un titular de cierre.
Sí, todo mi apoyo a vuestro medio de comunicación. Se lo dije en redes sociales también a Javier Negre.
Javier.
Creo que, sinceramente, no puede ser que se le acuse de ser de extrema derecha, de ser de un partido de ideología que no le gusta a un partido político y actuar con él como un partido absolutamente autoritario, retirándole la palabra, negándole cualquier tipo de contestación. No puede ser, no puede hacer eso un partido político, no puede hacer eso un representante político.
Don Álvaro Clement, analista financiero independiente. Don Sergio Bravezo, diputado autonómico del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Gracias por haberme acompañado en este último termómetro de la semana. Cuidaos mucho, amigos. Y la semana que viene, si lo tenéis a bien, pues nos volvemos a ver más y mejor. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a los dos. Un minuto rapidísimo. Leemos titulares de la prensa económica y nos vamos. Expansión, 100 eléctricas en riesgo por el alza de la luz. A ver si Bruselas es capaz de pararle los pies a este gobierno chavista y enemigo de la propiedad privada. El Economista, el alza del crudo recorta la mitad del beneficio de las aerolíneas y titular también principal, 5 días, la mitad de las renovables triplica su beneficio por el alza de la luz. Ahora, claro, lío también con las energías renovables. Te regalamos una camiseta, os regalamos una camiseta exclusiva de EDATV. Ya os he contado que hemos hecho más si os suscribís en nuestra plataforma edatv.com, membresía oro o plata, y es una forma también de ayudar a que siga existiendo un medio libre, uno de los pocos medios libres que hay, que hacen las preguntas incómodas, que queréis escuchar, que tenéis derecho a escuchar, que la ciudadanía tiene derecho a escuchar y los políticos tienen una obligación de contestar. Y para eso, pues bueno, pues esta es una forma, como otras muchas, de ayudarnos. Tenéis también nuestra cuenta para vuestras aportaciones debajo, os la ponemos siempre al final del programa. Y os digo siempre lo mismo, no nos callarán, es que nos da igual. Pues a mí, a mis 51 años, después de 31 en el asfalto, me van a venir 4 niñatos, 4 macarras, 4 chiquilicuatres socialcomunistas a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo. Yo que ya en los años, a finales de los 80, estaba en el País Vasco y veía malos, mucho más malos que ellos, pues estos no son ni malos. Estos son unos aficionados, estos son unos mierdas, en muchos casos, ya sabéis de quién os hablo, que se han dedicado a la política y que están cobrando un sueldo de puñetera madre que sale de los impuestos puestos míos y de todos los españoles, porque son unos inútiles que no valen para otra cosa. Sí, sí valen. Para cercenar las libertades y para tocarnos los huevos, perdonad que me ponga castizo, a los ciudadanos de bien que queremos vivir en un país serio, en un país respetado internacionalmente, en un país donde haya seguridad jurídica y donde la ley se respete. Y los primeros que se pasan por la ley, por el forro de sus caprichos, son esta gentuza. Pero mientras haya una sola voz libre, aunque sea solo de este medio de comunicación, que hay algunos más, y hay muchos periodistas libres, entre todos los pariaguados y los apesebrados, la libertad todavía tendrá un sitio y habrá esperanza en este país. Gracias por haberme acompañado. Hasta la semana que viene.